Es jueves, es 31 de agosto, estamos en vísperas de cambiar de mes, un mes que, lo he dicho ya varias veces, es el de los comienzos, pero que también trae de la mano el estrés, porque aunque todos estamos deseando volver a la rutina, eso significa también madrugones, compras de la vuelta al cole, aumento de gastos, en fin, el estrés, esa sensación a veces más familiar de lo que nos gustaría y que nos acecha, dejándonos un sentimiento de ansiedad, de angustia, como si la vida pesase demasiado, fuera demasiado deprisa y no fuéramos capaces de seguirle el ritmo. Generalmente solemos asociar el estrés al trabajo o a los hijos, pero hay otros elementos que pueden ser enormemente estresantes y si no, que se lo digan a Homer.
¿Os dais cuenta de qué palurdos son? Yo pagué mis impuestos hace más de un año.
¡Papá!
¿Qué pasa, nena?
Pagarías los impuestos del año pasado, pero ¿y los de este año?
¡Pum!
Te dejé los papeles hace un mes en tu pila de cosas pendientes.
¡Ah! Oh, Mars, ¿cuántos hijos tenemos? No, no hay tiempo para contar. Lo pondré a ojo. 9.
¡Homer! Tú sabes que no tenemos...
¡Calla, calla! Si no te oigo, no es ilegal. Deducciones, deducciones, deducciones. ¡Ah! Regalos de empresa por utilizar energía nuclear.
¡Homer! Este cuadro lo pinté yo.
Ahora bien, en ocasiones los síntomas de estrés, de ansiedad, de nervios y de angustia se mezclan y es fácil confundirlos. A veces podemos llamar estrés a la angustia o viceversa, o lo que es más común aún incluso, a veces podemos enmascarar la tristeza o el enfado con el estrés. Vaya tutum revolutum, ¿eh? Lo importante que es conocerse. A todo esto hay que sumarle lo injustamente que tratamos a nuestro cuerpo cuando no sabemos gestionarlo y acabamos pagándolo con la comida, con la bebida, con el deporte. Hay que cuidarse y para ello es esencial comprender qué nos está pasando. Cuando ponemos nombre a nuestras emociones, parece el principio de sentirnos un poquito mejor. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a ver cómo sobrevivir al estrés o cómo empezar a vivir lento en esta vida moderna. Trae las claves y espero que también parte de la solución nuestra psicóloga en la noche, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, en este último espacio dedicado a la psicología en la noche de COPE. ¡Qué alegría, Macu, tenerte con nosotros! Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Una alegría para mí pisar estos estudios otra vez.
Queremos poner el broche de oro a este ciclo de la noche de COPE, hablando del estrés, que es la enfermedad del siglo XXI que todos padecemos, en mayor o menor medida, y dar las claves para que, bueno, en la medida de lo posible, a partir de septiembre, todos entendamos qué tenemos que hacer para sentirnos mejor. Así que cuéntanos, Macu, ¿cuáles serían algunas estrategias efectivas para manejar el estrés en este mundo actual de continuas demandas?
Pues bueno, yo creo que mucha parte del estrés, o sea, al final tenemos que diferenciar entre aquello que nos sucede, que tiene que ver con elementos externos, con nuestro propio ruido interior, porque muchas de las veces cuando somos capaces incluso de hacer un ejercicio tan tonto como escribir lo que nos sucede en un papel, somos a veces capaces de darnos cuenta de que toda esa cantidad de estrés, mucha de ella tiene que ver con todo lo que estoy pensando que tengo que hacer, con los deberías, con los isis, con lo del futuro, con el pasado. Y entonces, bueno, pues yo diría que lo primero es, bueno, no dramatizar, ser conscientes de que es una sensación que igual que viene se va a ir, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues ser capaz de recuperar el control de nuestras propias emociones nos va a hacer sentir un poquito mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pequeños trucos desde contar hacia afuera lo que estoy pensando, lo que me está pasando, me va a ayudar a bajar la intensidad de esa emoción que yo estoy sintiendo, probablemente. A veces hacer una buena planificación de todo aquello que tengo que hacer, que siento que está, bueno, que me está rondando mucho la cabeza, ¿no? En muchos de los casos. Por otro lado, también un poco de hacer un ejercicio que podemos hacerlo, lo que decíamos, ¿no? Escribiéndolo, haciendo en un papel, en dos columnas, qué depende de mí, qué depende de otros, ¿no? Para ser capaces de soltar el control y no llenar nuestra mochila de aquellas cosas que quizás no nos corresponden y que, sin embargo, tendemos a cargarnos de ella, aumentando todavía más esa sensación de estrés.
Uh-huh. Lo de la lista de qué depende de mí, qué depende de otros, me parece súper interesante, porque a veces nos sobrecargamos de tareas que no nos corresponden, uh-huh, ¿no? Por una hiperresponsabilidad, entre otras cosas. Así que, llegados a este punto, es importante establecer límites. Límites también saludables entre mi vida personal y mi vida profesional, porque muchos trabajos se entremezclan.
Uh-huh. Sí, eso es así. Tiene que ver con saber poner límites externos, pero también internos, porque hay veces que esa presión que aparentemente sentimos que nos viene del entorno laboral, es nuestra. O sea, al final es, yo me pongo una autoexigencia y me pongo un límite y me pongo una necesidad de algo que tengo que hacer, que quizás a lo mejor no viene de fuera, ¿no? Sino que viene más bien de dentro. Con lo cual es cierto que al final, pues en todo entorno laboral, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y entonces, pues si al final yo mi límite cada vez lo voy poniendo más lejos de mí, pues nadie más que yo va a cuidar ese límite, ¿no? Va a cuidar un poco, pues en este caso, nuestra salud mental tan importante, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente ser capaces, oye, pues de delimitar el tiempo que yo dedico a cada cosa o, bueno, pues saber planificarnos un poco mejor, saber pedir ayuda, identificar sobre todo pues de qué pie cojeamos en el terreno laboral, porque obviamente siempre, bueno, pues va a ser una palanca más para aumentar ese estrés que a veces tenemos, ¿no?
Hay algo que también nos estresa, aunque no nos demos cuenta, y es que la tecnología llegó hace algunos años a nuestra vida para quedarse. Es cierto que nos hace la vida más fácil, pero en muchas ocasiones también sus demandas son muy exigentes y acabamos incluso teniendo cierta adicción, ¿no?, al teléfono móvil, intentando responder correos en el momento, no sabemos esperar cuando mandamos un mensaje, la respuesta sí requiere de un tiempo. ¿Qué relación tiene la tecnología y el estrés y qué consejos nos das para desconectar y encontrar el equilibrio?
Pues tiene mucho que ver por lo que tú dices, porque ahora ya estamos eternamente conectados. Antes, si nos ceñimos al terreno meramente profesional, es que antes para poder acceder al correo electrónico tenías necesariamente que estar en la oficina porque tu correo electrónico no iba contigo. Ahora va contigo, ¿no? Entonces, con lo cual esa parte de poner límites a la parte profesional nos cuesta un pelín más cuando estamos atados a ella. Pero no solo eso, sino que además estar conectados también, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de, bueno, pues determinados elementos que lo que hacen es mantenernos conectados y que de alguna manera favorecen que constantemente nos estemos comparando con los demás, ¿no? Si al final resulta que tenemos un chat de WhatsApp con los compañeros de trabajo y de repente hay alguien que ha dedicado un ratito de su tiempo libre a la parte profesional y yo no lo he hecho, me voy a quizás a sentir mal y voy a tender a hacerlo yo, ¿no? Con lo cual al final estamos constantemente expuestos a pues esa parte social que a veces nos ayuda a sentir más estrés, ¿no? Y no solo en la parte laboral, obviamente también en la personal. Estamos constantemente comparando qué tipo de maternidad o paternidad tenemos, qué tipo de amistades desarrollamos o qué tipo de planes hacemos. Obviamente también es un factor de estrés estar constantemente en contacto con esa parte más material que nos hace también ser más conscientes del dinero no que ganamos, dinero no que gastamos, ¿no? Con lo cual, al final, estar todo el rato conectados nos hace, bueno, pues que tengamos ese mayor ruido también interno, ¿no?
Esta madrugada estamos hablando con Macu de cómo poder reducir el estrés y aquí yo creo que es clave también la autocompasión, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la autocompasión para reducir el estrés y cómo podríamos practicarlo en la vida diaria?
Pues fíjate, yo creo que hay que diferenciar porque hay gente a la que le falta autocompasión y hay gente a la que le sobra, quiero decir, ¿no? O sea, yo creo que hay una línea muy fina, pero muy importante identificarla entre ser autocompasivo y ser autoindulgente o victimista, ¿no? Porque al final el victimismo no nos hace otra cosa que anclarnos a una emoción y no nos permite continuar, ¿no? Sí que es cierto que cuando hablamos de autocompasión hablamos de esa mirada más amable y más compasiva hacia uno mismo a la hora de, bueno, pues ser más o menos justos con nuestros juicios, ¿no? Porque mucho del estrés viene de la autoexigencia que hablábamos, ¿no? De esa necesidad de hacerlo todo, de llegar a todo, de hacerlo todo de una determinada manera para sentirme a gusto con lo que he hecho, ¿no? Y al final acabamos lo que hemos contado muchas en otras ocasiones, ¿no? El identificar o el unir lo que yo hago con lo que yo valgo. Y entonces eso es enormemente peligroso para la autoestima y para la salud emocional, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que ser autocompasivo, ser capaz de decir, oye, pues tengo derecho también a veces a ser más lento, tengo derecho a veces a estar más patoso, a estar más distraído, a tener otras cosas en la cabeza, a no llegar a todo, y ser capaz de, bueno, pues verlo desde ese prisma para ser capaz de, bueno, pues llevar otro ritmo y adecuarte al ritmo que en ese momento tú estás sintiendo. Está bien, ya digo, ¿no? Siempre y cuando no caigamos en el victimismo de es que no puedo más, no puedo más, porque entonces al final el no puedo más eterno no nos ayuda a avanzar, sino que acaba siendo una piedra más en el camino.
Y hablemos de nuestras relaciones personales, ¿no? Porque también pueden suponer un estrés. Antes hablábamos de nuestra relación con la tecnología. La tecnología nos acerca, pero también nos aleja, porque a menudo estamos conectados a través de una pantalla, pero no estamos físicamente con otra persona. Por ir terminando, ¿cómo podríamos cultivar relaciones significativas y reducir la sensación de aislamiento que también nos dan las pantallas y que también nos puede generar estrés?
Bueno, el tema de la pantalla es enormemente complicado porque requiere muchísima autodisciplina que no todo el mundo tiene. Y que al final es sumamente importante, ¿no? El ser capaz de decir, oye, pues no hay un teléfono móvil que me va a decir hasta aquí, ¿no? Sino que tengo que ser yo el que realmente, bueno, sepa limitar los tiempos que estamos utilizando, ¿no? Pero evidentemente, oye, pues si yo soy capaz de encontrar planes que me gusten, a los que sumar gente, pues por ejemplo, ¿no? Pues oye, pues en vez de hacer este plan y estar enganchado constantemente al WhatsApp, vamos a intentar cambiar de formato. Pero otras veces puede ser algo tan sencillo como si realmente yo me he propuesto quedar contigo a cenar, más allá de contarme voy a guardar el móvil, voy a hacerlo. Entonces, en vez de proponerme a partir de ahora no vuelvo a coger el móvil en una cena, es bueno, me lo voy a ir proponiendo poquito a poco. En esta cena no cojo el móvil, a ver qué pasa. Y entonces, bueno, poco a poco puedo ir conquistando un pelín más de realidad y menos de tecnología, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues todas esas conversaciones que muchas veces nos cuesta tener en persona porque preferimos las tecnologías porque nos salva de, bueno, pues de ciertas conversaciones incómodas.
Incómodas, ¿no? Claro.
Pues vayamos cultivando el, oye, pues, ¿qué me apetecería decirle a esta persona? Bueno, pues, ¿en qué medida puedo decirle esto a esta persona en persona en vez de en formato online, ¿no? Uh-huh. Y que esto, pues, me ayude a que las relaciones sean de una manera un poquito distinta, ¿no?
Bueno, pues, en este último episodio del Diván, con Macu Gortazo Ibáñez de La Cadiniere, hemos hablado del estrés, que es considerada la enfermedad del siglo XXI, según los expertos, y que lo atribuyen precisamente al estilo de vida tan frenético que tenemos en la actualidad y que provoca, entre otras cosas, bajada de defensas, acné, presión arterial, depresión, incluso pérdida de memoria. Hemos elegido además este tema para nuestro espacio de oyentes, porque el estrés, quien más y quien menos, lo padecemos. Nos estáis contando historias muy interesantes en nuestras redes sociales de vuestra relación con el estrés. Por eso espero que estos consejos que nos ha dado Macu y estos puntos clave para mantenerlo a raya sean útiles para todos nuestros oyentes. Macu, has estado con nosotros en las últimas 5 temporadas. Toca despedirse, pero como no me gusta decir adiós, te diré eso de hasta luego. Me siento muy agradecida por el tiempo que hemos compartido, por cada una de las madrugadas que nos has enseñado a conocernos. Y sé y me consta que te tenemos como amiga, así que gracias por todo, por tu amistad y por tu profesionalidad en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido todo un súper placer y, por supuesto, seguimos en el camino.